Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La diferencia de cuantía en las pensiones entre Canarias y el resto de España sigue siendo uno de los indicadores que mejor reflejan la realidad económica de las islas. Una realidad que nos sitúa a la cabeza de España en pobreza. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de las islas ronda los 1.150 euros mensuales frente a los 1.380 del conjunto del país. Y la noticia es que el gobierno de España ha decidido subirlas de forma lineal un 2,7%, pero la brecha canaria se mantiene prácticamente estable desde hace años y tiene su origen en varios factores estructurales. Factores que hoy estamos analizando aquí en COPE Canarias, formulándonos una pregunta: ¿por qué también tenemos que estar a la cola en materia de pensiones?
Desde luego, la subida del 2,7% es totalmente insuficiente. Esa subida, ese porcentaje, no cubre realmente las necesidades de la mayoría de los pensionistas.
La vida cada día está más cara y con las pensiones que cobramos en Canarias no llega. Vas al súper y se va todo en cuatro cosas.
Como siga subiendo la vida, vamos a acabar todos en la calle y con cuatro duros.
Creemos que la movilización es muy importante para conseguir nuestras reivindicaciones.
Son voces que se preguntan por qué su pensión no les llega para tener una vida digna tras toda una existencia trabajando. Y como decimos, el problema es estructural y empieza por los bajos salarios a lo largo de la vida laboral. Hablamos de los sueldos más bajos, registrados históricamente en toda España, con lo que las bases de cotización sobre las que se calcula la prestación son las más bajas. La economía insular se apoya, sobre todo, en el sector servicios y dentro de él, en el turismo, con una alta proporción de empleos temporales a tiempo parcial y con retribuciones inferiores a la media nacional. Así lo ha destacado la presidenta de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, Isabel Talavera.
¿Por qué Canarias tiene los sueldos más bajos? ¿Por qué no se paga igual una persona que trabaja en comercio aquí como una persona que trabaja en comercio en Euskadi, por poner un ejemplo, ¿no? Se deben de buscar mecanismos que impidan que año tras año volvamos otra vez al punto de partida del año anterior, la misma situación.
A todo ello se suma una tasa de desempleo que, aunque ha descendido en los últimos años, continúa situándose entre las más altas del Estado. Esto provoca carreras laborales más fragmentadas, con periodos sin cotizar o con cotizaciones reducidas, lo que repercute directamente en el cálculo final de la pensión. En definitiva, mientras no haya un cambio radical en la estructura laboral, es decir, un mercado en el que más canarios accedan a empleos de más alta cualificación y, por tanto, remuneración, o seguiremos a la cola de España también en materia de pensiones. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Se nos acerca el final del mes de febrero, el mes más corto del año, ya lo saben. Hoy es martes, es 24 ya del mes de febrero. Vamos a hacer tus claves informativas. Lo hacemos con nuestro compañero Gustavo de Dios. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, ya en la recta final de, por fin, el mes de febrero.
¿Por fin no te gusta febrero?
Me gusta porque como llega antes el final, se supone que psicológicamente crees que vas a cobrar antes.
Ah, pero bien.
No, bueno. En realidad han pasado los mismos días.
una buena
para cogerlo con una mano, como estamos escuchando todos estos días, y decirle adiós con la otra.
Bueno, vamos con la clave del día, Gustavo.
No, nada. Bueno, a vueltas, Guillermo, con el TEI de los enjambres sísmicos, la probabilidad de una erupción, reuniones del Comité Científico del PEVOLCA, los alcaldes, los simulacros y todo lo demás. ¿En qué punto estamos? Esta mañana uno de los miembros más relevantes del Comité Científico del PEVOLCA, el director del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, que ya por lo mucho que le llamamos todos, tiene ya casi categoría de estrella del rock and roll, nos ha contado en COPE Canarias que las probabilidades siguen siendo las mismas. No son cero, pero son bajas. Bueno, o no, lo escuchamos.
Lo que esperamos es un tipo de señal que no hemos visto todavía, pero que es verdad que cuando decimos no cambia la probabilidad, nunca decimos que la probabilidad es cero. La probabilidad de que haya una erupción en semanas o meses no es cero. No puede ser cero nunca, ni ahora ni hace 10 años, porque estos procesos pueden pasar, o sea, esa intrusión puede empezar en cualquier momento. Lo que pasa es que la probabilidad es baja, es relativamente baja.
Pues contundente de momento con esta historia que sigue siendo, bueno, pues muy, muy preocupante entre la población. Otra historia, el Cabildo de Tenerife que anuncia medidas urgentes contra las agresiones a conductores de guaguas de Tiza. Tenemos instalación de mamparas o que sean reconocidos como una especie de policía administrativa para actuar como agentes de la autoridad y levantar actas inmediatas. Todas las guaguas ya cuentan con cámaras de vigilancia y las rutas más conflictivas van a llevar también vigilancia extra puntual de agentes de la policía o la Guardia Civil. Esto llega tras varios incidentes como un vídeo viral de una agresión reciente que todos seguro hemos visto. Francisco Aguado, del Comité de Empresa de UGT en Tiza, espera que la gente, pues básicamente, Guillermo, se corte y se lo piense dos veces antes de ponerse violentos.
Por eso el tema del nuevo régimen sancionador, que lo que hace es que la gente se lo piense. Al final, oye, me va a caer un paquete. Tengo que pensar muy bien si mi comportamiento está siendo el adecuado, porque me puede doler el bolsillo.
Y bueno, Guillermo, ayer conocimos los detalles del informe FOESA que presentó Cáritas sobre la pobreza. Mira, no te voy a abrumar con números, yo creo que a nadie se le escapa que las cosas no van bien. Lo de Pedro Sánchez y la economía como un cohete, sí, como un cohete rumbo al centro de la Tierra, o mira, al centro del enjambre, sísmico del Teide. Bueno, uno de cada cuatro canarios o en pobreza o casi. La vivienda se ha convertido en el problema central de los trabajadores y la idea del pobre que siempre teníamos en mente ha cambiado. Los que estén familiarizados con la literatura de Dickens conocen ese personaje humilde, trabajador pero pobre de la Inglaterra del siglo XIX. Pues eso es un trabajador pobre, una persona con empleo, con salario, fijo en su empresa y que el día uno cobra y conforme llega el dinero, conforme se va. La mitad de la gente que atiende Cáritas, atentos, está así. Tomás Ubrich es técnico de la Fundación FOESA.
La creencia de que el empleo podría ser la política social principal ya no funciona de esta manera. Muchas personas trabajan, de hecho la mitad de las personas acompañadas por Cáritas, que son las personas más vulnerables, tienen un empleo, pero no trabajan todas las horas que necesitarían, por lo tanto no llegan al salario mínimo interprofesional y con una vivienda, de nuevo, insisto, tan cara es imposible.
Y te cuento lo de la calima, por último, que parece que va remitiendo a lo largo del día. Ya no hay avisos activos, aunque queda una cola de polvo en suspensión, que es bastante molesto y que siempre, como no, aparece el día que lavas el coche para mantener la tradición. Pero no te confíes con los cielos despejados y temperatura por encima de 22 grados, porque desde el jueves avanza la Agencia Estatal de Meteorología, que vienen lluvias, que serán débiles, pero por lo visto, Guillermo, las temperaturas también van a bajar ligeramente.
Bueno, pues
y
muy atentos.
Aquí estamos.
Sí, muy atentos al tiempo esta semana, porque como tú dices, aquí por lo menos en Santa Cruz de Tenerife queda esa colita de calima que todavía la estamos viendo a través de la ventana, pero nos van a llegar lluvias el próximo fin de semana para limpiar, espero que el ambiente. Gustavo, gracias como siempre.
Un saludo, adiós.
Hasta luego, 10 y 13, las claves del día, siempre con Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Qué hay?
Activamos ya como siempre sentado de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Tú eres importante que nosotros, para nosotros, ya haces la radio, claro que sí, aquí en COPE. 610-1080-11 puedes mandar tus mensajes, tus opiniones a lo largo del programa hasta las 12. Las 24 horas del día también puedes hacerlo, en las redes sociales. En Instagram recuerda que somos COPE Canarias, en Facebook somos COPE Canarias también y en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife. Ah, y recuerda que en cope.es nos buscas emisoras Canarias, emisoras Tenerife, vas a tener también las 24 horas del día la mejor plataforma de información para que estés siempre a la última.
No quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy.
Nos espera yo el alcalde José Manuel Bermúdez de Santa Cruz. Vamos a hacer balance del carnaval y a ver qué pasa con ese carnaval de 2027, si le cambia las fechas. No, vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar también de la unidad de la izquierda en Canarias. ¿Qué puede pasar? Vamos a hablar de la alberga de Paz, que puede peligrar, y también de qué está pasando con los conductores de guagua de Tiza, entre otros temas, que también nos vamos de viaje con César Sar, como todos los martes. Venga, 10 y cuarto, esto no ha hecho sino comenzar. Esto es Herrera en COPE Tenerife.
No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje o entra en decorinternacional.es.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Del 25 de febrero al 1 de marzo, vive 5 días de ritmo, color y fantasía. Encuentro Regional de Murgas, 27 de febrero. Comparsas en la calle, coso. El sábado 28, Gran Noche Latina, con el sonero del mundo Óscar de León, El Morocho y las orquestas Acapulco y Caracas Latin Brothers. Y el domingo 1 de marzo, Carnaval de Día y fin de fiesta con la orquesta Nueva Línea. Ven a disfrutar del carnaval. Más información en www.candelaria.es.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-13-0313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 18, ya sabes que en este programa siempre estamos atentos a cualquier denuncia que tiene que ver con la sanidad en Canarias. Sí, una sanidad que todos tenemos como usuarios la percepción de que cada vez está más colapsada y nos seguimos preguntando dónde están las soluciones, dónde están las causas del problema para atajar justamente ese problema. Y en eso ha querido incidir en las últimas horas la plataforma Canarias Tiene un Límite, en cómo está afectando el incremento de la población y del turismo que estamos recibiendo al colapso sanitario en Canarias. Eustaquio Villalba, aquí, que como le conocen sus más allegados, es portavoz, bueno, sigo que es portavoz de la plataforma Canarias Tiene un Límite, pues me quedo corto porque es mucho más que eso, histórico, también portavoz de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, geógrafo, historiador, un hombre, bueno, pues cultivado en el activismo durante muchas décadas. Eustaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Una pequeña matización. Yo solo soy portavoz de ATAN y ATAN participa en Canarias para adelante, pero no soy portavoz de Canarias para adelante, soy portavoz de ATAN que participa en esa organización.
Portavoz de ATAN y que, bueno, que forma parte de esa organización, lógicamente, como ATAN, muchos sí, otros ATAN colectivos,
sí,
lógicamente.
Sí, pero no, claro, sí, bien. Sí, pero no soy el portavoz de ese grupo de colectivos, sino exclusivamente de ATAN.
Hacemos ese matiz entonces. Eustaquio, ustedes quieren poner el foco en algo que evidentemente pues todos sabemos, todos conocemos, pero un poco con cifras en la mano y no sé si con algún planteamiento de cara al futuro, en el colapso sanitario que estamos viendo como consecuencia del aumento poblacional que hemos tenido y de camas turísticas también, porque no hay que olvidar que todo el turista extranjero que nos visita, pues también en gran parte acaba haciendo uso de nuestros servicios públicos, ¿no?
Sí, nosotros hemos participado en esta nota de prensa en función de que es el turismo masivo, el que está ocasionando un deterioro ambiental y de las condiciones sociales en que tenemos en Canarias. En función de ello, nosotros estamos viendo que este modelo económico que se ha implantado en Canarias por parte de nuestras instituciones está llevando al colapso de la sociedad canaria. Ocupamos los puestos más altos, pero en paro, los puestos más altos, pero en producto en renta per cápita de las personas. Ocupamos los puestos más altos en la cantidad de personas que tienen exclusión social. Hoy mismo ha salido el informe, hoy o ayer creo que salió el informe FOESA, sí, presentado por Cáritas y por los obispos de Canarias que han participado en su presentación, y desde luego las cifras son aterradoras. Por eso nosotros hemos suscrito esto como un aspecto más, no es nuestro objetivo esencial, pero sí un aspecto más que está demostrando que el modelo que está siguiendo en Canarias está degradando no solo nuestro medio ambiente, sino también, lo que es muy importante, evidentemente, en la calidad de vida de los que vivimos en las islas. Las islas han crecido de manera brutal en los últimos años. Desde los años 90 a la actualidad, la población canaria ha crecido un 40%. Es decir, más de medio millón de personas han venido a residir en Canarias. Y no porque los canarios tengamos muchos hijos, que no es el caso. Prácticamente en los últimos años Canarias tiene crecimientos vegetativos negativos. Son más los que mueren que los que nacen en Canarias. Es derivado de un modelo económico que promociona el crecimiento indefinido del turismo, que necesita mano de obra, y esa mano de obra tiene que venir de fuera, porque los canarios no somos suficientes.
Ustedes dan un dato que yo creo que es muy claro, ¿no? Han aumentado en estos 30 años 65% las camas turísticas, mientras que las hospitalarias solo crecieron un 2%.
Evidentemente. El problema deriva en que ese crecimiento de población, más la población flotante, que como bien has dicho, pues en muchos casos necesita atención sanitaria, pues resulta que los hospitales, las camas hospitalarias, la atención médica, no ha crecido ni muchísimo menos a ese ritmo. Todo lo contrario, si hemos hablado de un 40% del crecimiento de los residentes en Canarias, de 18 millones de turistas que están viniendo a Canarias todos los años, las camas hospitalarias apenas han aumentado un 2% en este periodo, con lo cual quiere decir que los periodos de espera para los usuarios son cada vez más largos y la calidad de la atención sanitaria cada vez peor. Las quejas de la gente, entre los cuales me encuentro como usuario de la sanidad, cada vez es mayor, cada vez se dilatan más los tiempos de atención, las urgencias están colapsadas, y eso indica que la prioridad para nuestras autoridades no está en la calidad de vida de los habitantes, sino en otros aspectos. Por ejemplo, mientras no hay dinero para esa sanidad, el Cabildo de Canarias va a gastarse entre 60 y 70 millones, quiere gastarse en un circuito de motor. ¿Qué necesidad tenemos un circuito de motor cuando en el sur ni siquiera han conseguido terminar un hospital para atender esa enorme cantidad de población que tiene esa zona de Tenerife en estos últimos años? Es decir, porque las prioridades son otras. Nos acaba de sancionar la Unión Europea, y esto también tiene que ver con la salud de nuevo, por no depurar correctamente las aguas negras que nosotros producimos. Evidentemente, las poblaciones producimos basura, producimos aguas negras, pero hay una normativa desde el año 91 que obliga a depurarla. Sin embargo, el gobierno de Canarias invierte en otras cosas, en nuevas urbanizaciones, en grandes infraestructuras portuaria sin necesidad, y ahí está el caso del puerto de Granadilla, y sin embargo, algo tan esencial tanto para la salud de las personas como para la conservación del medio ambiente, como es la depuración de las aguas, pues no se está haciendo. Pues todo eso lo vamos uniendo y nos damos cuenta que es lógico que las estructuras sanitarias en Canarias estén rompiendo sus costuras, puesto que el aumento de la población, el aumento de camas turísticas no se ha visto acompañada con un crecimiento de la atención sanitaria, sino todo lo contrario.
Eustaquio, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál debe ser el camino de los próximos años en ese aspecto? Es decir, ¿qué solución tiene todo esto?
Bueno, nosotros somos una asociación conservacionista que se preocupa por el patrimonio natural y el patrimonio cultural de las islas y, por tanto, de los que vivimos en las islas, de la calidad de vida de las islas. No somos un partido político. Y son los partidos políticos, de acuerdo con nuestra Constitución, los que tienen que plantear medidas para solucionar estos problemas. Nosotros los señalamos y damos cifras y damos los elementos para que los partidos políticos, o los que sean, con la ideología que sea, nosotros no tenemos una ideología política, aunque actuamos en el mundo político, somos apartidistas, y son ellos los que tienen que proponer y los votantes los que tienen que elegir entre las distintas propuestas. Nosotros señalamos el problema. Pero al no ser un partido político, desde luego, no tenemos opciones. Lo que está muy claro, y tenemos muy claro desde nuestra organización y desde otras organizaciones, es que este modelo turístico, y los hechos lo confirman, está llevando al colapso a nuestros habitantes y empeorando su calidad de vida. Por tanto, es urgente un cambio de la situación. Y eso es algo que los partidos políticos deben reflexionar y presentar a los electores a la hora de que haya unas elecciones. ¿Qué modelos son los que ellos pretenden implantar para que esto no siga ocurriendo y cambiemos el ritmo y sobre todo el rumbo que está siguiendo la economía canaria?
¿Ustedes entienden que las manifestaciones que han habido, especialmente con la gente saliendo a la calle, no han removido la conciencia de los políticos en este caso? ¿Han servido realmente para algo, está aquí o no?
No, desgraciadamente sí en los discursos. Si oímos los discursos de nuestros políticos, por ejemplo, de nuestra presidenta del Cabildo, que está todo el día en las redes, pues parece que es una señora preocupadísima por el medio ambiente y por la calidad de vida de los que vivimos en las islas. Pero lo primero que ha hecho en cuanto al Cabildo se ha hecho, por ejemplo, con el Parque Nacional del Teide, es autorizar rodajes y carreras en el Parque Nacional, es decir, entender nuestros parques nacionales como un elemento más del engranaje del turismo en las islas, de sacar dinero, y no como algo que debemos preservar para el futuro, para las nuevas generaciones, que es un parque nacional donde lo fundamental y según la ley es lo prioritario, es la conservación de sus valores naturales, de sus recursos en flora, en gea y en fauna. Sin embargo, para el Cabildo lo prioritario ha sido ganar dinero autorizando rodajes de películas, cosas que antes no se podían hacer, o carreras que antes no se podían hacer, o carreras multitudinarias en el Parque Nacional del Teide.
Muy bien. Está aquí Villalba, es portavoz de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, y nos ha contado los detalles sobre este comunicado que envía su colectivo dentro también de la plataforma Canarias Tiene un Límite. Está aquí, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Hasta luego. 10:28, las voces que hagan falta para denunciar la situación de la sanidad en Canarias siempre las escucharemos en este programa. Seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Como psicóloga, me veo acompañando procesos de cambio y generando bienestar.
Matrículate ya en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, líderes en formación sanitaria e inserción laboral.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Si eres de La Laguna, tienes algo muy especial. Condiciones y ventajas para ti en Velatorio Mémora La Laguna. Te informamos en Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132. Recuerda, Velatorio Mémora La Laguna, en Plaza del Cristo sin número, o 900-231-132.
Cuando llega el frío y la lluvia, estar bien arropado se convierte en un auténtico placer. En Décor Internacional encontrarás una amplia variedad de ropa de cama, sábanas nórdicos y mantas de marcas líderes en descanso y confort. Este invierno, duerme mejor y siente tu hogar. Te esperamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, o entra en decorinternacional.es.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Balfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Balfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@balfit.es.
En IKEA queremos hacerte la vida más fácil. Por eso te ofrecemos todo para organizar tu hogar por completo. Descubre el lado ordenado de la vida en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 31 minutos es sin duda una de las noticias, bueno, iba a decir no del día, de la semana, de los últimos meses. Sí, porque desde hace semanas el Teide ha comenzado a intensificar su actividad. Y ese es el sonido, así es como ruge en un enjambre sísmico el Teide, ayer nos lo mostraba el Instituto Geográfico Nacional. Y lo cierto es que desde el domingo por la noche pues tenemos esta nueva secuencia, ¿no? Con pequeños terremotos de baja intensidad, el dato clave, este es el dato clave, a 8 kilómetros de profundidad, que mantiene en alerta a los expertos ante una posible futura erupción en el tiempo. Son ya más de 1000 eventos, como decimos, de la noche del domingo. Y bueno, lo cierto es que el director del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, esta mañana aquí en COPE Canarias ha vuelto a insistir en que las probabilidades son muy bajas de una erupción a corto o medio plazo.
Lo que esperamos es un tipo de señal que no hemos visto todavía, pero que es verdad que cuando decimos no cambia la probabilidad, nunca decimos que la probabilidad es cero. La probabilidad de que haya una erupción en semanas o meses no es cero, no puede ser cero, nunca, ni ahora ni hace 10 años, porque estos procesos pueden pasar, o sea, esa intrusión puede empezar en cualquier momento. Lo que pasa es que la probabilidad es baja, es relativamente baja.
Hay que hablar de probabilidades, siempre lo decía, nos lo decía el otro día Nemesio Pérez, probabilidades y no certezas, pero todos coinciden en que efectivamente el hecho de que estos movimientos sean a 8 kilómetros de profundidad, pues nos tiene que dejar tranquilos en el corto o medio plazo. Cuando estemos hablando ya de un kilómetro, entonces sí que a partir de ahí podemos poner el contador o el cronómetro ya, o la cuenta atrás para una posible erupción. De todo esto, y porque aquí en COPE seguimos queriendo responderte todas las preguntas que tú tengas como oyente, pues queremos hablar con Stavros Meletlidis, que es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Stavros, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mucha información para todos los que no somos expertos en el asunto, pero podemos insistir es que ese dato clave, aparte de la baja intensidad, es la profundidad a la que se están produciendo estos terremotos, Stavros.
Desde luego, la profundidad es uno de los factores más importantes cuando se trata de una actividad volcánica o magmática, porque ahora mismo cuando hablamos de volcanes siempre de la superficie. Luego, pues también la magnitud de esa sismicidad es también importante y quizás pasaría desapercibido si no tuviéramos esa existencia de varios enjambres que cada uno dura unas cuantas horas y también podríamos decir que pasaríamos un poquito de eso si fueran signos que hubiéramos registrado anteriormente, ¿no? Pero tanto por los pocos años de vigilancia volcánica que llevamos casi 20 en las islas y también por la instrumentación empleada, porque antes no existía esa instrumentación para captar ese tipo de señales, pues estamos con la situación en que estamos y estamos atentos, registrando, observando.
Claro, esa es la cuestión que más, entre comillas, les preocupa a ustedes, ¿no? Es decir, que solo tenemos información de los últimos 20 años, por eso no sabemos cómo se ha comportado el Teide hace 100, por ejemplo, ¿no?
No, ni hace 30, y ni siquiera son 20 años redondos, para decirlo de alguna manera, son mucho menos, porque como he dicho, la tecnología en el caso de estaciones sísmicas ha cambiado para poder captar ese tipo de señales. Entonces, que puede ser que es una fase que ocurre o que aparece cada 30 o 40 o incluso más años, no lo podemos saber. Sí sabemos que ese tipo de actividad sí que aparece en otros volcanes en el mundo, a veces con erupción, a veces sin erupción. Entonces, certeza no podemos dar ninguna de
Claro.
cómo puede haber un desenlace. Y cuando hablamos de corto o medio plazo, hablamos siempre con los datos de ahora mismo, de este momento, ¿no? El corto plazo puede cambiar su duración si mañana tenemos un cambio en la actividad. Eso hay que tener en cuenta.
Claro, ese es un dato interesante. No tenemos datos con el Teide, pero sí podemos comparar estos datos con los que se producen en otras islas, por ejemplo, de origen volcánico del mundo. Quiero decir, en otros lugares, ¿cuánto, por ejemplo, se ha tardado en pasar de esos terremotos a 8 kilómetros de profundidad a una erupción, o por lo menos a que esos terremotos se pongan a 1 kilómetro de profundidad? ¿Eso es comparable o no? ¿O todo es muy relativo?
No, es muy relativo, tenemos que tratarlo en un contexto muy amplio porque tenemos, por ejemplo, tenemos ejemplos de regiones como es Campi Flegrei en Italia, donde llevan años, casi decenas de años, ni siquiera tienen una erupción, pero que no solamente tiene ese tipo de actividad, sino además tiene una deformación de hasta llega a metro o más. Y no pasa nada. El año pasado pasó en Santorini también algo parecido con muchísima actividad, además sentida, no y menos profunda. Y hay otros sitios que son más bien volcanes que ni siquiera tienen una vigilancia tan amplia, porque están en sitios remotos donde son sistemas más bien abiertos, o sea, que dan erupciones con mucha más ma con mayor frecuencia que aquí. Aquí la última erupción del complejo Teide Pico Viejo hace casi 1000 años, de algún volcán que pertenece al sistema insular, pues hace 116, 117 años de Chingiero. Entonces, en una región volcánica donde no tienes esa actividad continua para observar señales, diferentes señales a lo largo de los años, es muy difícil no predecir, sino estimar cuál puede ser el desenlace.
Por lo que entiendo, Stavros, donde sí podemos ser mucho más precisos es por dónde saldría, digamos, cuál sería la dirección de esa erupción. Lo digo porque nos estamos preparando los municipios de Garachico, de Guía de Sora, o sea, la vertiente oeste es la señalada en este caso, o tampoco ahí tenemos una certeza exacta.
Bueno, la vertiente oeste, yo no hablaría de vertientes, hablaría ahora mismo, no entraría, por decirlo, a predecir zona, lugar, porque es imposible, pero ahora mismo la actividad la tenemos en la área de Narices del Teide, más o menos, en esa zona oeste de las Cañadas. También el ejemplo del Hierro es quizás lo más reciente aquí en nuestra área, en nuestra región, donde la sismicidad empezó en el norte y hubo una migración lateral que al final la actividad volcánica la hemos visto en el sur. Yo creo que quizás nuestra intención como sociedad de encajar todo lo que vemos en un modelo tan simplificado es lo que aumenta la incertidumbre. No tenemos que entrar en una valoración de lo que vemos va a terminar una erupción. Nadie ha dicho que la probabilidad, como ha dicho Itaiza, la probabilidad de una erupción siempre ha existido,
Sí.
pero por otro lado, tampoco nos da, entre comillas, derecho a decir, yo he visto La Palma y va a pasar igual. Quiero decir, hay que tener los datos, a valorar los datos en su conjunto y en un contexto. Y ahora mismo le he dicho, con lo que tenemos, no se ve una erupción. Mañana, pasado o después de X tiempo, los datos pueden cambiar y podemos ser más certeros de que no va a haber erupción o podemos decir que sí, que hay una mayor probabilidad que haya. Pero no es, digamos, tan fácil encajarlo
O sea,
todo
que
en
también podría
un.
pasar, por ejemplo, vamos a ver, llevamos 5 enjambres de 2 semanas, es decir, podría pasar perfectamente que esto se parara y que ahora no hubiera más enjambres hasta dentro de, no sé, 2 o 3 años, por ejemplo,
Sí.
eso podría pasar,
O
por
más,
decir, o
o
más.
más, o más, o más. ¿Podría pasar eso? ¿Podría ser algo que a partir de estos enjambres que ocurra con más frecuencia y que sea algo continuo? O sea, no hay una certeza, no hay argumentos científicos para predecir cómo va a evolucionar ahora mismo la sismicidad.
Claro.
Si existiera esa, yo creo que la gente debería saber que sí, si existiera esa certeza, eso se comunicaría. O sea, nosotros no estamos intentando a tranquilizar a la gente diciendo que no va a haber, sino argumentando con datos ahora mismo Eso es lo que dan los datos. Y le digo, lo de corto, medio, largo plazo es algo que hay que evaluar continuamente. Por eso sirven las redes de vigilancia volcánica, porque si no se hiciera así, simplemente por registrar un enjambre, podríamos decir, eso va a haber una erupción y podríamos terminarlo todo.
Vamos, que la Tierra se lo pone difícil a ustedes, permítame la broma, Stavros, ¿eh? Se lo pone complicado.
No, es muy difícil porque lo que registramos nosotros son datos indirectos, no tenemos ningún dato directo como en el caso de meteorología. Nosotros registramos algo, que algo está pasando en profundidad, que nos llega un dato indirecto, y entonces con esos datos indirectos estamos intentando construir modelos que nunca van a ser tan complejos como el funcionamiento de la naturaleza. Sí. Entonces, con modelos muy simples, intentamos primero entender lo que está pasando, segundo, proyectar lo que está pasando a esos cortos medio plazos, y tercero, pues comunicarlo, que yo creo que las tres fases tienen igual de dificultad.
Claro. Efectivamente. Stavros Meletridis es vulcanólogo del IGN y la verdad que lo explica estupendamente. Stavros, le agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos de radio, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días. 10:40. Bueno, pues ya lo saben, un experto más que nos dice que podemos estar tranquilos, que de momento a corto o medio plazo no va a pasar por nada. Pero miren, este nos ha dicho algo más, es decir, que puede pasar perfectamente que estos deshambres cesen y que nos leemos este tema hasta dentro de 5 o 10 años. O sea, vamos, en definitiva, que es imposible predecir lo que puede pasar. Solo sabemos que estando los terremotos a 8 kilómetros podemos estar tranquilos. Ahora, no sabemos si eso va a durar meses, años o décadas. 10:41, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Del 25 de febrero al 1 de marzo, vive 5 días de ritmo, color y fantasía. Encuentro Regional de Murgas, 27 de febrero. Comparsas en la calle, coso. El sábado 28, Gran Noche Latina, con el sonero del mundo, Óscar de León. El Morocho y las orquestas Acapulco y Caracas Latin Brothers. Y el domingo 1 de marzo, Carnaval de Día y fin de fiesta con la orquesta Nueva Línea. Ven a disfrutar del carnaval. Más información en www.candelaria.es.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
La primavera ya florece en Roots. Inspírate con nuestras plantas y flores de temporada, pensadas para llenar tu hogar y tus espacios de color y vida. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Tienes que pasar la ITV? Con ITV Santa Cruz de Tenerife ahorra tiempo y dinero. Somos las mayores instalaciones de Canarias sin espera, con magníficos aparcamientos, equipamiento genial y de última generación. Ahorra ahora hasta 10 euros al pedir cita y pagar por nuestra web www.itvsantacruzdetenerife.com. ITV Santa Cruz de Tenerife, tu ITV de confianza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:44, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a hablar de la izquierda, y la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, porque tanto en el ámbito estatal como en el canario seguramente vuelven a enfrentarse a un dilema recurrente. La fragmentación que sufren puede diluir su fuerza electoral y traducirse en una pérdida de representación institucional. Aunque no siempre se admita abiertamente, existe una creciente conciencia de que concurrir divididos penaliza en un sistema electoral que premia la concentración de fuerzas, y de ahí que ya la concentración del voto, que distintas fuerzas hayan comenzado a explorar fórmulas de entendimiento que eviten repetir errores del pasado. A nivel nacional, ya saben, esa propuesta de Gabriel Rufián de concurrir en el espacio de a la izquierda del PSOE de forma conjunta. En Canarias ya se han activado también mesas de diálogo. El reto, desde luego, no es menor. Hay que integrar sensibilidades diversas, sumar actores sociales y municipalistas, por ejemplo, aquí en Canarias, proyectar una imagen de cohesión que genere esa confianza en el electorado. Aquí en COPE Canarias hemos hablado con Noemí Santana de Podemos, que dice que su marca no va a desaparecer ni a quedarse diluida en ninguno de estos acuerdos. Escuchen.
Ningún anhelo de conservar a toda costa nuestra marca. Es decir, si el vehículo o el paraguas que nos debe acoger a todos debe ser de otro nombre para que nos sintamos cómodos, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, Podemos no va a desaparecer ni se va a diluir.
Desde luego, Podemos parece que a nivel nacional se desmarca de todo esto de momento, ¿no? Voy a saludar a Saúl Alberola, que es coordinador general de Izquierda Unida en Canarias. Saúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Es un paso imprescindible para ustedes si realmente quieren tener representación en el espacio político, dar esta unión?
Más que un paso imprescindible, que lo entenderíamos como casi una obligación, yo no entendería que es una cuestión de convicción política, es decir, es de creencia. Es decir, no tiene nada que ver, o realmente sí que tiene cierto empuje. Lo comentabas, la cuestión de la ley electoral, el cómo penaliza la división, cómo al final nos castiga esa visión más purista de los espacios que tenemos siempre en la izquierda, ¿no? Pensando siempre en lo que nos separa, dejando de lado todo aquello que nos une, pero realmente lo que es una creencia, es decir, la unidad, el poner sobre la mesa, realmente evidenciar que el 90% de las cuestiones son lo que nos une y que eso deba ser lo que prima, porque lo que queremos es poner a la ciudadanía en el centro. Realmente yo creo que es lo que nos está guiando ahora y es lo que está movilizando ahora mismo, no solo en Canarias, sino en el Estado, y creo que lo estamos haciendo de una manera oportuna y adecuada, haciéndolo con antelación, con tiempo, con ganas, con ilusión también, que es lo que nos tocaba.
¿Pero por qué se han fragmentado ustedes tanto en los últimos años? ¿Por exceso de personalismo o por qué realmente? ¿Por qué se ha fragmentado tanto ese espacio a la izquierda del PSOE, de Saúl?
Bueno, yo creo que es una cuestión histórica de la izquierda, no tiene nada que ver con el momento actual, porque siempre ocurren cosas y es bastante habitual entre nosotros que nos quedemos con esa cuestión que nos puede separar y dejando de lado todo lo demás que realmente es lo que nos une, ¿no? Priorizándose 1% frente al 99%, pero que ahora mismo estamos intentando superar, es decir, lo hemos hecho en ocasiones anteriores, cada uno tiene su idiosincrasia, su particularidad. También es verdad, y esto querría ponerlo sobre la mesa, que los espacios de la izquierda realmente son mucho más representativos de la diversidad que tenemos en la sociedad. Es decir, nuestro pueblo canario es completamente diverso, no tiene nada que ver con la realidad de La Guancha, con la de Telde, no tiene nada que ver con Arrecife, con lo que puede vivir Tasacorte, y luego incluso dentro de los propios municipios somos completamente diversos. Es decir, esa diversidad también la tenemos arraigada en los espacios de la izquierda, y ahora lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa todas aquellas cuestiones que sí, de verdad, son las que le importan a la gente, no estos conflictos que podamos tener o que hemos podido tener a lo largo de los últimos tiempos en la izquierda, sino que realmente hablemos de lo que realmente interesa e importa, que son aquellas cuestiones que son las que nos obligan a replantearnos la situación. Si no llegamos a final de mes, si tenemos que esperar un año para que nos operen, si realmente no tengo todo el apoyo necesario para que mis chiquillos vayan al colegio, es decir.
Pero y con esa realidad que tú me estás presentando de diversidad, como dices, o de fragmentación, sí, no lo sé, que hay en Canarias, ¿cuál es la estrategia aquí en las islas? Con un partido también, con una formación como Drago, que dice que no tiene una obligación nacional, sino una audiencia estrictamente canaria, es decir, ¿todos tienen cabida en un mismo proyecto?
Yo creo que sí. Y además yo estoy seguro de que sí, que tenemos cabida y que hay espacio suficiente para esto. Porque al final lo que pretendemos analizar es justamente ese marco, ese paraguas que acoja la diversidad propia del pueblo canario que estaba comentando. Es decir, si tú escuchas hablar a cualquier persona, ya sea de Bravo, de Podemos, de Nueva Canarias, de Izquierda Unida, por supuesto, de los otros partidos también que han participado y estarán presentes también en el acto del jueves que hemos presentado aquí en Canarias, o incluso otros espacios políticos que se han quedado fuera pero que podrían entrar en un futuro, lo que decimos, lo que venimos a criticar y a proponer suele ser bastante congruente y muchas veces incluso lo mismo. Ya no te digo parecido, sino que al final la demanda social y política converge, porque además también es una cuestión social, también lo vemos en los movimientos sociales donde participamos muchas de las personas que estamos en los espacios políticos, y al final la unidad de la demanda lo que tiene que traducirse es la unidad del espacio sociopolítico.
La última, Samuel, ¿tienen algún calendario, digamos, marcado para llegar a un punto de encuentro definitivo y presentar esa candidatura, por lo menos aquí en Canarias?
Yo siempre soy de los que dicen que ir sin prisa pero sin pausa, es decir, no es necesario correr, no el que corra más llega antes. Creo que en este caso no se aplica, y lo que hemos hecho es de una manera sosegada, tranquila, a la interna también. Llevamos meses sentados negociando, valorando, poniendo sobre la mesa aquellas cuestiones que sean las más relevantes y que puedan ser las más útiles para la ciudadanía. Ahora lo traducimos públicamente con un acto que tenemos este jueves en La Laguna, y a partir de ahí iremos siguiendo, dando los siguientes pasos. ¿Cuál es el mecanismo por ese calendario? El primero es generar espacios de confianza y de colaboración. Eso es lo que necesitamos, conocernos, convivir políticamente, y a partir de ahí iremos anunciando los siguientes pasos que se van a ir dando.
Muy bien, pues estaremos atentos. Saúl Alberola, coordinador general de Izquierda Unida en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, José. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, quiero conocer también la opinión de un histórico de la izquierda aquí en Tenerife, que es José Manuel Corrales. Amplia trayectoria política y además tocando yo con todos los palos. Ha estado en el Partido Socialista, estuvo en el proyecto de Por Tenerife también, también con su etapa en Izquierda Unida. Y bueno, aparte de todo eso, pues es director del Observatorio de Economía, Ecología y Ética y profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes tu visión de todo lo que está pasando y de estos movimientos en pro de la unidad de las formaciones que están a la izquierda del PSOE. ¿Tú crees que realmente esto va a llegar a buen puerto, José Manuel?
Eso espero. Yo espero que haya una voluntad unitaria, pero además de ponerse de acuerdo y que se pongan de acuerdo las diferentes organizaciones y partidos de la izquierda, lo que se debe es responder a una demanda social, porque mucha gente progresista, muchísima gente de izquierdas, está en este momento huérfana, sin un referente político claro y un poco cansada y harta de las polémicas estériles y de las decisiones ombliguistas de los partidos políticos. La inmensa mayoría de la gente progresista no está militando en los partidos, pero está en la sociedad defendiendo derechos humanos, defendiendo la democracia, sobre todo con lo que está cayendo, con la ofensiva, la pandemia ultra que supone el machismo, la xenofobia, el racismo, la homofobia, la aporofobia. Y ante esa pandemia, ante esa ofensiva ultra, creo que la gente progresista necesita no solamente una convergencia, una confluencia de organizaciones, sino un marco unitario en donde se vean reflejadas sus inquietudes.
Pero te voy a hacer la pregunta en dos vías. Es decir, ¿de verdad es posible esa confluencia a nivel nacional y de verdad es posible en Canarias? Es decir, esto a muchos no les suena, bueno, a la enésima refundación de ese espacio a la izquierda del PSOE.
Sí, pues por eso decía que hay muchísima gente progresista que está harta de tanto ombliguismo, de tanta refundación que luego no llega a nada, de tanto acuerdo entre aparatos de partido. Es fundamental que esto no sea un acuerdo electoral, que sea un proyecto atractivo, con un relato de la situación que dé respuesta a una realidad social que es una realidad muy preocupante. En el año 2000, la renta per cápita, el PIB per cápita en Canarias con respecto a la media europea era el 97%. Ahora el PIB per cápita con respecto a la media europea es el 72%. Es decir, hemos retrocedido en 25 años nada menos que 25 puntos de renta per cápita con respecto a Europa. Y eso evidencia que hay desigualdad social, que hay mucha presión sobre el territorio, que hay problemas de acceso a la vivienda, de acceso a servicios sociales básicos. Y mientras la izquierda, los partidos de izquierda, parece que están muy preocupados por lo suyo, pero no están preocupados por los problemas de la gente. Por eso me parece fundamental que se pongan de acuerdo ya, muy rápido, que creen el marco para expresar unitariamente esa demanda social y que haya un proyecto de país, un proyecto para Canarias, un proyecto para resolver los problemas sociales. Yo soy escéptico porque me da la impresión de que los dirigentes de los partidos están en lo suyo, en otras cosas, y espero que haya lucidez y que haya voluntad unitaria y que se ponga las necesidades colectivas pues en lo que debe ser la prioridad de la acción de la
izquierda. Sí, pero no parece que tengo un oyente que me está diciendo que por qué digo lo del la izquierda del PSOE y no digo extrema izquierda. Bueno, pues digo extrema izquierda, si no pasa nada. No sé si José Manuel se ofenderá por eso, pero la pregunta es, ¿no han perseverado los personalismos por encima de los proyectos políticos en la extrema izquierda o la izquierda del PSOE?
Bueno, yo es que la palabra extrema izquierda no es real. Yo creo que hay una izquierda que ha representado mucho para traer las libertades y el sistema democrático en España y que eso no es extrema izquierda. Es una izquierda que está comprometida con la Constitución cuando la ultraderecha y la derecha extrema sí que estaba en contra de la Constitución.
Hombre, Podemos no sé yo si están muy comprometidos con la Constitución. Me da la impresión de que no, José Manuel, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ese es otro, podemos entrar en otro debate diferente.
Bueno, sí, será otro debate. Yo desde luego sí que he visto una izquierda que no cuestiona el sistema democrático, mientras sí hay una derecha que está cuestionando las bases del sistema democrático, que por ejemplo están cuestionando el sistema autonómico o que están cuestionando pues los derechos de la mujer o que hacen negacionismo climático, negacionismo científico. Es decir, yo sinceramente me parece que además esto no va de hacer un acuerdo a la izquierda del PSOE. Es que yo incluso creo que habría que ir algo más allá. En las elecciones generales y, por ejemplo, para el Senado, en donde se eligen 11 senadores, yo creo que todas las fuerzas progresistas, incluido el PSOE, deberían conformar una lista unitaria que pudiese ser primera fuerza política en las siete islas y que pudiese arrebatar a la ofensiva ultraconservadora 8 o 9 de los 11 senadores que se eligen. Creo que hay que ser ambicioso, creo que además no se debe excluir en ese gran acuerdo progresista a personas que se pueden situar en el centro izquierda, en el electorado tradicional del Partido Socialista, y nos tendríamos que poner de acuerdo en 3-4 cuestiones para defender la democracia, para defender los derechos humanos, porque lo que nos viene ahora es un intento de desmantelar el sistema constitucional, el sistema de libertades, los derechos humanos y un retroceso histórico. Y además para dar respuesta a las necesidades sociales de la gente, dar respuesta desde el gobierno o desde donde se esté al problema de la vivienda, a la precariedad laboral, a esas 560.000 personas que están en exclusión social en Canarias.
Tenemos que dejarlo por aquí. José Manuel Corrales, un placer. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hace nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti. Dice un oyente por aquí, oye uno a este hombre y es un ejemplo de lo que vemos a diario en la supuesta izquierda. Están flipando, Guillermo, dice por aquí este oyente. Hay más mensajes, ahora los leo, después de las 11 sobre este asunto. Vamos al boletín informativo y seguimos.